Señoras, señores, amigos, amigas, buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo están esos cuerpos en esta mañana de miércoles? Nosotros nos hemos venido a otro lugar donde se madruga mucho y nos hemos traído la fregoneta al mercado de abastos aquí en Santa Cruz de La Palma, a la Recova, que abre pronto. Bueno, están ahora en estos momentos los puestos colocándose poco a poco y aquí nos tienen con el primer café de la mañana compartiendo espacio con los puestos que ya van mostrando sus mejores productos, ¿eh? Y aquí bien de mañana, la verdad es que es todo un lujo poder venir a la Recova prácticamente para uno solo. Está abriendo justo en este instante. Y aquí revolviendo mi café, me estaba preguntando si hablarles otra vez del problema del traslado de menores desde Canarias, volver a darles la lata con este tema, o mejor callarme y que tengan el día en paz, pues yo qué sé, pensando en sus vacaciones o disfrutándolas y ya está. Pero al final se lo voy a contar, miren, para que no nos digan luego que nos toman el pelo, pues al menos que nos demos por enterados, ¿no? Ayer hubo Comisión Sectorial de la Juventud y la Infancia, que es una bonita reunión de todos los que tienen competencia en esta materia entre Estado y las comunidades autónomas. O sea, calculen mínimo 18 personas tratando de ponerse de acuerdo, aunque siempre son bastantes más, ¿eh? Esta vez sobre el traslado de menores de Canarias a la península. Bueno, a que no adivinan a qué acuerdo se llegó. A ninguno. A ninguno que nos convenga, al menos, ¿eh? En Canarias. Las comunidades siguen alegando que no tienen recursos y ni siquiera fueron capaces al final de ponerse de acuerdo pues para el orden del día de otra reunión. Este es un ejemplo claro de cuando la política deja de ser un medio para resolver problemas y se convierte en el problema en sí. Las comunidades, la mayoría del PP, ya lo saben, se niegan a aceptar el reparto, sobre todo cuando ven que a Cataluña y País Vasco no le ha tocado ninguno, ni uno, cero patatero de los menores que tiene Canarias ahora mismo en exclusiva. Bueno, estas comunidades alegan que no tienen recursos disponibles. Bueno, entendemos el mosqueo que puedan tener al ver cómo hay un agravio comparativo claro en ese reparto. Pero sobre los recursos disponibles que no tienen, caramba, ¿qué recursos teníamos en Canarias cuando empezamos a acoger a todas estas personas que llegan por miles, adultos y menores? ¿Acaso piensan que teníamos espacio, recursos, profesionales para acoger a 6.000 muchachos sin sus padres en 2 o 3 años? ¿Pensaban que estábamos aquí todos preparándonos para ese momento? Caramba, esto ya es cachondeo, porque Canarias ha demostrado que si hay voluntad, el problema se resuelve. O sea, que esto de que no hay recursos, no hay espacio, bueno, lo que tiene que haber es voluntad. Solidaridad, tanto que se habla. Bueno, pues se ha demostrado que la solidaridad no sirve en estos casos para mucho. Pero es que además el asunto se ha convertido en arma arrojadiza entre gobierno y oposición, porque a nadie escapa, que no es muy normal, que las comunidades críticas con el gobierno, incluida la Castilla-La Mancha de Paje, se tengan que hacer cargo de esta responsabilidad, mientras que las gobernadas por quienes apoyan al Ejecutivo se van de rositas, sin un solo menor asignado. Habrá unos criterios, sí, pero como se preguntaba un tal Sánchez sobre el fiscal general del Estado, ¿quién decide los criterios? Pues eso. Por si fuera poco, el único acuerdo de derivación que había comprometido, el de los menores que piden asilo y que son responsabilidad, según el Tribunal Supremo del Estado, un Tribunal Supremo que tuvo que tirar de las orejas al Estado para que asumiese esta responsabilidad de una vez, bueno, pues los 400 que iban a ir a Pozuelo de Alarcón, resulta que tampoco van. Parece que solo hay un sitio donde sí pueden ir unos 250 aproximadamente previstos, a que no saben dónde. Pues en todo el campamento Canarias 50, sí. Aquí en Canarias. Ahí sí. Aquí sí. Fuera no. Bueno, al menos esperamos que lo que nos dijo el ministro sobre financiación se confirme, porque al propio Ángel Víctor Torres se lo preguntamos directamente en este programa. En todo caso, me desmiente que esté limitada a 3 meses la financiación de estos menores. O sea que estaría de forma indefinida.
Totalmente, porque así está establecido en el Real Decreto. Vamos a ver, por ese lado no hay debate, el debate está en otras cuestiones.
Bueno, pues ayer observamos que las comunidades insisten en cambio en que el Estado solo ha previsto dinero para 3 meses. Y miren, en este asunto las dos partes no pueden tener razón. A ver si se aclaran y de paso nos dejan de dar largas, porque con este tema nos da la sensación de que todo sigue igual.
La vida sigue igual. Amigos que son de verdad, cuántos te halagan si triunfando estás, y si fracasas bien comprenderás, los buenos quedan, los demás se van. Siempre hay por qué vivir, por qué.
¿Qué tal, Daniel Pinelo? ¡Vaya!
¿Qué tal, Roberto? Estamos a 8
¿Qué 9,
pasa? 9 de julio.
9 de julio y ahí está nuestro amigo Julio. Me encantan los memes de Julio Iglesias. Me encantan. Me río cada día pensando a ver cuál es el que llega hoy. Qué grande Julio Iglesias. Bueno, y oye, y qué grande el baile del Minué ayer, ¿eh?
¿Qué
pudiste
decir? Qué maravilla.
¿Viste en directo? Volviste encantado, ¿eh?
Volví encantado. No se me hizo nada largo. De hecho, hasta se hace corto, que es lo ideal, ¿no? Para este tipo de eventos. Y como mucha gente, además, iba con sus mejores galas, ¿no? Es un acto muy... muy formal, el que los palmeros pues se preparan ya para la llegada inminente de la Virgen de las Nieves. Las dos funciones terminaron con el público totalmente entregado, puesto de pie, y oye, mención especial para la Orquesta Sinfónica de la Bajada, que se estrenaba este año, después de toda esa polémica.
Después de la polémica, porque cambiaron la orquesta.
Efectivamente, la Sinfónica de las Palmas, que, bueno, pues, oye, todo talento palmero ahí sobre el escenario, tanto los dos coros, el infantil y el adulto, la orquesta, los danzantes. Y una absoluta maravilla ese Minué de los Aires en Red de Luis Covilla, interpretado
magnífico
ayer en el recinto ferial.
Magnífico, estupendo. Pues ya saben, aquí estamos celebrando la Semana Grande de la Bajada desde Santa Cruz de la Palma, un día más, esta vez en el Mercado de Abastos, en una jornada en la que vamos a hablar de otros temas, Pinelo.
Sí, estamos en pleno verano y hoy ponemos el foco en la gestión del agua en las islas, con 3 islas, Lanzarote, Fuerteventura y Tenerife, en emergencia hídrica, y en la necesidad cada vez mayor de regenerar agua para el consumo y el riego sin necesidad de exprimir más los acuíferos insulares. Preguntaremos al alcalde de Santa Cruz de Tenerife, José Manuel Bermúdez, si su regreso a la Secretaría General de Coalición Canaria en la capital, ayer por la noche, por cierto, que fue elegido por unanimidad, es un paso previo, o no, a repetir por quinta vez en las elecciones. Y hablaremos de una denuncia de Consumidores en Acción a Iberia por las indemnizaciones por overbooking, que tiene tela el tema. Luego lo explicamos. A las 8 analizan la actualidad Agoney, Melián y Javier Cabrera, y es miércoles de la Semana Grande de la Bajada de la Virgen de las Nieves. Hoy toca la danza de los acróbatas. Sabes que esta edición se ha cambiado de día, la danza de los acróbatas por el Minué. Mucho que contar hoy desde este mercado municipal de Abastos, la Recoba, donde en unos minutos además nos visita el presidente del Cabildo de La Palma, Sergio Rodríguez.
Amigos que son de verdad.
Pues eso, la vida sigue igual, pero no tan igual. 7:08, titulares. Daños morales.
El gobierno de Canarias sale decepcionado de la reunión con el Estado para la acogida de los menores solicitantes de asilo y la califica como un paso atrás al no garantizar las 400 plazas en Madrid y ofrecer de momento solo 250 en la isleta, con lo que no saldrían de las islas. Además, el Ejecutivo Regional critica que Moncloa y las comunidades autónomas utilicen a los menores como arma arrojadiza, bloqueando su derivación desde Canarias.
Ahora sí, daños morales.
Por enterrar a una extraña en el nicho familiar de una familia en el cementerio de San Juan de Telde, la justicia reconoce los daños morales causados por el ayuntamiento en 2022 a la familia, mostrándoles además, según Canal 7, una mezcla entre altanería e indiferencia pese al error cometido. El consistorio tendrá que indemnizarles con 2.500 euros, aunque ellos pedían 10.000.
Adiós a la cofradía de pescadores de San Andrés.
El gobierno disuelve el colectivo por la falta de pescadores al bajar de los 8 cofrades, el mínimo establecido para continuar, a lo que se suman las dimisiones del patrón, el vicepatrón y la secretaria en medio de un endeudamiento por no poder afrontar los gastos de funcionamiento, según publica el periódico El Día. Además de la disolución, tendrán también que liquidarse las propiedades de la cofradía.
Y el siglo XVIII revive en La Palma.
10 años han pasado para volver a escuchar los acordes del Minué de los Aires en Red de Luis Covilla en la Semana Grande de la Bajada de la Virgen de las Nieves, una escenificación única en Canarias, que forma parte de ese protocolo de recibimiento de la patronal que estamos asistiendo durante toda esta semana. La estrenada Orquesta Sinfónica de La Palma, los coros adulto infantil de La Bajada y los danzantes con vestuario de época pusieron en pie anoche el recinto de las fiestas en las dos funciones del Minué.
En los deportes, buenas noticias para Kirian, que ha pasado el reconocimiento médico tras superar su recaída de un linfoma. Todo un ejemplo de coraje. Carlos Viña, buenos días.
Buenos días, Roberto. La actualidad en el deporte en las islas pasa en este miércoles por la Unión Deportiva Las Palmas, que tuvo una gran noticia ayer martes en el arranque de los reconocimientos médicos, porque el tinerfeño Kirian Rodríguez pasó ese reconocimiento médico tras haber superado la recaída del linfoma de Hodgkin que sufrió hace unos meses. En cuanto al Tenerife, ha confirmado su séptimo fichaje. Se trata del delantero madrileño Jesús de Miguel, de 28 años, llega traspasado del Castellón y firma por 3 temporadas hasta 2028. Son ya los 7 de los fichajes del equipo tinerfeño. Además, en baloncesto, el Canarias ha cerrado otra renovación. Se trata del internacional español Joan Sastre, que renueva por 2 temporadas con opción a otra más para seguir en el equipo aurinegro entrenado por Chus Vidorreta.
Bueno, y en la previsión del tiempo que nos trae cada jornada Riu Hotel San Resorts, observamos un alisio soplando fuerte todavía en un mes de julio que está tirando más bien a fresquito,
por lo menos
por zona.
Ayer por la tarde también volvía a llover en partes del norte de las islas más montañosas. Hoy amanece otra vez nuboso en el norte y todavía con probabilidad de esas lluvias en las medianías, en este caso, aunque se abrirán claros a partir del mediodía. Y en el resto de Canarias estará poco nuboso, despejado. Las temperaturas se mantienen con pocos cambios. Sabes que sigue haciendo calor en gran parte de Canarias, sobre todo en el sur. Y el viento hoy soplará de flojo moderado del nordeste, aunque algo más fuerte en las cumbres de Tenerife.
Bueno, pues así está el tiempo en este mes de julio. Raro, raro, raro. Estamos hoy con julio, para arriba y para abajo. Enseguida, más cuestiones dentro de un momento, nuestro diario de a bordo. Y estamos esperando ya, mientras está abriendo este mercado de abastos, al presidente del Cabildo de La Palma que está llegando.
En Riu Hotels and Resorts nos encanta ofrecerte siempre lo mejor. Hoteles de playa en ubicaciones espectaculares, un sinfín de actividades y un servicio inigualable. Aprovecha nuestras ofertas especiales con hasta un 15% de descuento y un 10% adicional para los miembros de Riu Class. Haz tu reserva al mejor precio en riu.com.
Herrera en COPE Canarias, Roberto González.
¿Estás escuchando?
COPE más Gran Canaria.
En el 103.0 de la FM.
Dicen que el jazz no solo se escucha, se respira. Se desliza entre mesas, se sirve en copa y se clava como solo de trompeta en la piel. Este septiembre regresa el Rincón del Jazz con los grandes nombres del panorama nacional e internacional. Michael Mayo, Lluís Capdevila, Iván Melón Luis, Marco Mezquida, Andrea Motis y la Perinqué Big Band y muchos más. Y para los verdaderos amantes del jazz, lanzamos un bono especial de temporada de 10 conciertos por solo 99 euros. Solo del 7 al 13 de julio en taquilla y en auditorioalfredokraus.es.
En la era de la inteligencia artificial, aquí trabajamos con inteligencia natural. Nos conecta con lo que somos, con nuestra tierra, y es la base de nuestra misión: mejorar la vida de las personas para transformar la realidad de nuestras islas. Fundación Mapfre Canarias. Nuestra realidad eres tú.
Gri, la marca de aire acondicionado que ofrece 4 años de garantía en todas sus máquinas y que fabrica todos sus componentes para garantizar la máxima calidad. Pídala a su instalador de confianza.
Alerta Verde, gracias a un nuevo fenómeno meteorológico, nos trae los mejores precios de Canarias. Las autoridades recomiendan descubrir esta exhibición de precios en el nuevo folleto de Hiperdino hasta el 9 de julio en hiperdino.es y en la Hiperdino app. Hiperdino, los mejores precios de Canarias.
Este verano disfruta de unas vacaciones únicas sin salir de Canarias con fantásticos complejos en Fuerteventura, Gran Canaria, Tenerife y La Palma. Princess Hotels and Resorts tiene el plan perfecto para ti. Entra en princess-mediohotels.com y consigue un descuento de hasta un 30%. Siente la magia del verano. Siente Princess Canarias. Plazas limitadas.
Tu crédito inmediato en el Monte de la Caja de Canarias. Tráenos tus joyas, valóralas por profesionales de la tasación y tienes un préstamo de forma inmediata, sin más papeleos, trámites ni esperas. Nos adaptamos a tus necesidades. Monte de Piedad de la Caja de Canarias. Más de 100 años empeñados en darte crédito.
Si cada vez más gente la escucha, será por algo.
En la preadolescencia, entre los 9 y 11 años, aparecen los primeros lazos con carga emocional. ¿Sabemos acompañar estos primeros amores? Ha decidido eliminar las reseñas de los centros educativos de primaria y secundaria para evitar, dicen, el daño que les causaban muchas de esas reseñas. Rosa Rosado, estamos preguntando esto a nuestros oyentes.
Sí, ¿de cuántos apuros nos han sacado las latas de conservas?
Pilar García Muñiz en la tarde de COPE.
De lunes a viernes de 3 a 7.
¿Pocahontas existió?
Sí, sí, sí.
¿Y se llamó Pocahontas?
No, Pocahontas es un apodo que significa juguetona.
¿Interesante?
¿Me estás diciendo que alguien ha entrado en tu finca para hacer inventario de lo que tú tienes guardado?
Sí, la última vez hubo un intento de robo con escalo.
En Herrera en COPE siempre hay algo nuevo que descubrir.
¿La gente alta vive menos que la gente baja?
Es una pregunta que se ha hecho muchas veces la ciencia. Y podría ser porque a lo mejor las gentes con estatura muy alta mueren antes, tienen menor longevidad.
No te pierdas Herrera en COPE.
De lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía.
Herrera en COPE Canarias. Roberto González.
La verdad es que esta costumbre que tenemos de acompañarles cada mañana nos depara experiencias maravillosas. Miren, es fantástico comenzar el día viendo cómo abre, por ejemplo, este mercado de abastos en Santa Cruz de La Palma, la Recova, un edificio del siglo XIX, de finales del XIX, que deben venir a ver porque es pequeño, es coqueto, es el lugar además donde pueden encontrar productos de todo tipo y ya saben el ambiente especial que se vive en las Recovas, las que hay en todas las islas, y aquí todavía se mantiene mucho pues esa tradición, y aquí estamos observando cómo van abriendo, ¿eh? Cómo van llegando los clientes más madrugadores. Mira, pues ahí está uno llegando por ejemplo a la carnicería, que ya lo vemos, pues nada, pues para ir empezando el día y para ir preparando esta jornada. Una jornada intensa en lo político, porque saben también que en el Congreso de los Diputados se va a debatir sobre los últimos casos de corrupción que salpican al Partido Socialista y al gobierno de Pedro Sánchez. Se supone, Daniel Pinelo, que el presidente estatal pues abordará una batería de medidas contra la corrupción, tratando de calmar sobre todo a quienes le apoyan ahora mismo en el gobierno y de alguna manera de aglutinar una mayoría suficiente para evitar lo que ya le van pidiendo algunos explícitamente, incluso dentro de su partido. Una cuestión de confianza.
A la que sigue sin aceptar someterse porque está claro que no cuenta, de momento parece, con esa confianza, aunque recordemos que podría superarla con mayoría simple. No es lo mismo una cuestión de confianza que una moción de censura donde sí necesitaría una mayoría absoluta. Leemos hoy en la prensa que Sánchez lo que va a buscar hoy es cohesionar a la mayoría del Congreso con un plan, como dice, anticorrupción potente, según califica, por ejemplo, hoy El País, que el gobierno ha incorporado muchas exigencias de los socios para salvar un pleno que se espera durísimo. Y además, Yolanda Díaz, la vicepresidenta segunda, va a dar la réplica al presidente en el pleno.
Lo cual tiene mucho mérito hoy, ¿eh?
Sí, porque ha fallecido efectivamente además su padre. Y también novedoso porque no es normal que un socio de gobierno suela replicar a su otro socio en este caso. Veremos por dónde van los tiros de Yolanda Díaz, presumiblemente pues sea muy exigente con el presidente. y veremos si cuando termine ese pleno, las conclusiones que se sacan es que Pedro Sánchez puede agotar los dos años de legislatura que le queda, que decimos agotar, pero realmente está en la mitad del mandato, como si estuviese acabando, pero le queda bastante todavía.
Bueno, ¿no? Mucho mérito en lo personal, ya decimos, el día que muere su padre, pues ahí está en el Congreso, bueno, pues participando en este debate. En lo político ya se entiende menos su actitud de querer reprochar, de no estar a favor en absoluto de estos comportamientos, pero ahí sigue. Y claro, las responsabilidades políticas se exigen de otra manera, no siguiendo ahí y queriendo mantener el puesto por encima de todo. Bueno, vamos con otras cuestiones. Ya saben que estamos aquí en Santa Cruz de la Palma, donde están de bajada en la Semana Grande. Anoche fue el Minué, al que supongo que asistió el presidente del Cabildo de La Palma, Sergio Rodríguez, que está aquí con nosotros. ¿Qué tal, señor Rodríguez? ¿Cómo está?
Buenos días. Bien.
Bien. Disfrutó anoche del Minué, ¿no?
Disfruté muchísimo. Mm. Estábamos también a la expectativa de esa orquesta de La Palma y del coro, tanto de los mayores como de los niños. Yo creo que no solo no defraudó a nadie, sino que todo el mundo salió encantado, ¿no? Bueno, al final un aplauso allí de no sé cuántos minutos, que lógicamente reflejaba la satisfacción de todas las personas que pudimos disfrutarlo.
¿Están saliendo las cosas como pensaban con esta bajada? ¿Las conexiones aéreas están siendo suficientes? ¿Los puertos están funcionando bien?
De momento sí, y las luces no se apagan, que también es importante, ¿no?
Y ahí va. Pero bueno, ya que se me ha adelantado, y por ahora no ha habido ningún apagón.
No, gracias a Dios, de momento no ha habido ningún apagón. Parece que en todo lo referente al transporte, al menos de momento, está todo funcionando, y vamos a cruzar los dedos para que siga siendo así, porque la gente tiene muchas ganas de bajada.
Me imagino que después de los últimos apagones hablaría con alguien, o con el gobierno, o con Endesa. ¿Le han dado garantías?
No, garantías no me ha dado nadie, porque además el problema que tiene La Palma es complicado de garantizar que no vuelva a pasar estas cosas. Lo que sí han hecho ha sido reforzar con equipo la posibilidad de que no suceda lo mismo que sucedió, es decir, tenemos unos grupos que entrarían en funcionamiento en caso de que se cayese alguno de la central. No sé, no soy un entendido en la materia, si esto evitaría el problema, pero sí tengo claro que si no fuese así, las cosas salieran bien, una vez pasada la bajada estaríamos en el mismo momento anterior. Por lo tanto, habría que seguir peleando para que de una vez por todas afrontemos las inversiones que tienen que afrontarse en la isla.
Aquí una de dos, o se renuevan los equipos, o las dos a la vez, se renuevan los equipos y después es un mantenimiento de las líneas, que parece que por ahí también puede haber problemas, ¿no?
Bueno, muchas cosas que renovar en este país, por lo que veo últimamente, y efectivamente en la isla de La Palma hay que afrontar muchas cosas desde el punto de vista de la energía. Estamos en un momento bonito también con las posibilidades de la geotermia, pero lógicamente todo esto, cuando podamos ponerlo en marcha, si las cosas efectivamente van como pretendemos, bueno, esas líneas tienen que ser capaces de transportar también todo lo que le pongamos y podamos verter en red. No solamente un problema de generación, sino también efectivamente de transporte, ¿no? Y el otro día teníamos precisamente una reunión con Red Eléctrica para hablar de estos temas. Yo insisto que es importante afrontar el tema del cierre del anillo por el sur, por las catástrofes vinculadas a los volcanes. Ya lo sufrimos con la parte hídrica, nos obligó a colocar esas desaladoras, ese barco Tomás en un momento determinado para que las fincas no se quedasen sin el riego. Y en la parte energética exactamente igual, es decir, las erupciones en La Palma se producen siempre donde mismo, lo tenemos claro, se van a volver a producir, lo tenemos claro. Si realmente hemos reflexionado y aprendido algo de lo que ha pasado, deberíamos afrontar este tipo de inversiones, ¿no?
De inversiones para las que por ahora no hay previsto nada. O sea,
nada.
Que largo me lo fía, ¿eh?
Sí, bueno, ya llevamos muchísimos años esperando, ¿no? Esto, yo estoy un poco cansado de escuchar siempre, oye, hay que volver a hacer un análisis, vamos a hacer una programación, vamos a ver las debilidades. Estudios tenemos miles, pero respuesta cero, ¿no?
Sí, lo que falta ya es algo más ejecutivo, quizá, ¿no?
Que por lo menos demos un primer paso. Es que no hemos dado absolutamente nada. Bueno, sí, más allá de la declaración de la emergencia energética, de las cuestiones que el gobierno de Canarias está intentando abordar desde el punto de vista de paliar las circunstancias. Yo siempre he dicho que he echado de menos un poco que se haya metido en el mismo concurso que las tres islas, que Tenerife, Gran Canaria y Fuerteventura. los concursos express para abordar un problema que es distinto, y así lo hemos reconocido desde el primer momento. Pero también, efectivamente, si la isla reconocemos que tiene un problema grave, gravísimo, estamos hablando de 6 ceros energéticos en los últimos 10 años, nosotros en los últimos 3 meses, entre apagones parciales y el cero que sufrimos, pues son demasiados, ¿eh? Yo creo que podríamos estar por encima de 10. Eso afecta a una isla que ya está tocada desde el punto de vista emocional muchísimo, que no merece este tema, y lógicamente desde el punto de vista económico. Esto es inasumible, ¿eh?
Oiga, señor Rodríguez, le habían prometido a los palmeros una rebaja del 60% del IRPF, igual que ocurrió el pasado año. Es verdad que el año pasado llegó tarde, llegó a mitad de año, pero por ahora se está superando el plazo. ¿Usted cree que le están dando la cambiada con este asunto?
Yo estoy realmente preocupado, ¿no? Porque efectivamente el Consejo de Ministros de antes del verano salió no solamente al 60%, o sea, otro tipo de medidas que vienen a responder a los compromisos que se han tenido con la isla de La Palma, pero ya te digo que ese en concreto lo está esperando la gente como agua de mayo, y bueno, pues realmente no tenemos ninguna información respecto a absolutamente nada. Yo hablo con el presidente Clavijo casi a diario de estos temas, que sé que está muy pendiente, y bueno, en este momento yo no podría garantizar absolutamente nada, porque no tenemos ninguna información.
Presidente, buenos días. Cada vez que sale este tema de la bonificación del 60%, surge el debate de si es necesario que se siga aplicando a toda la población de la isla, no solo a los afectados por el volcán, o no solo al Valle de Aridane, y luego también hasta cuándo va a ser necesario. O sea, ¿de cuánto tiempo estamos hablando que va a ser imprescindible, a juicio de ustedes, seguir bonificando con el 60% del IRPF a los palmeros?
Bueno, yo no solo creo que sea necesario para toda la isla, porque la economía no se circunscribe a un municipio o a tres. La isla de La Palma, igual que todas las islas, está tocada desde el punto de vista económico después de la pandemia. Hay islas que lo han tenido más fácil por sus circunstancias, porque tienen otras posibilidades que las Islas Verdes. La Palma en concreto, lo que tiene, digamos, de más que otras islas es precisamente la erupción. Nosotros seguimos en un proceso de reconstrucción de la isla desde el punto de vista de las personas y desde el punto de vista económico y social. Por lo tanto, esto se ha ido negociando de la manera que se ha ido negociando. Nosotros lo pedimos en un primer momento para 10 años. Me parece que sí, estamos pensando, cuando hablamos de cohesión territorial y de reto demográfico, ya lo he dicho en alguna ocasión, las Islas Verdes, las tres, estamos en desventaja con el resto. Por lo tanto, si queremos acercarnos a lo competitivas que pueden ser las otras, pues una de las medidas que creo que ha sido positiva, y eso se ha visto aquí en la isla de La Palma, puede ser precisamente esta deducción. Porque yo no quiero hablar de un posible final, lo que quiero hablar es de la posibilidad de que, como Ceuta y Melilla, esto se quede aquí, en tanto en cuanto La Palma no pueda ser igual de competitiva que Tenerife, Gran Canaria, Lanzarote, Fuerteventura.
No, plantearse el final cuando todavía no han empezado a aplicarla, la verdad, claro, es que también.
Sí, están con. Creo que la segunda prórroga, ¿no? Por la que estamos esperando, o la tercera.
Bueno, pues sabes que.
Pero si estamos pensando en 10 años y ya están con problemas tan pronto, bueno, cuesta creerlo, ¿no?
Vamos a ver, el primer planteamiento, que fue el primer año, cuando terminaba el gobierno, la legislatura anterior, el presidente de España no se quiso comprometer más allá de esa legislatura. Cuando se firma la Agenda Canaria, se firma para 4 años, por lo tanto, de los 10, supuestamente teníamos comprometidos 5, pero siempre hemos hablado de 10, que es lo que se supone que dura un ciclo económico. Yo me he manifestado claramente siempre respecto a ese tema. Si esto es una medida que en un primer momento se piensa para paliar la situación, pero que debemos pensar para que efectivamente. Tenemos que hablar de competitividad entre islas. Si queremos igualar los territorios en cualquier ámbito, hay que tomar decisiones respecto a las medidas que hay que poner sobre la mesa. Y esta, lógicamente, no supone para las arcas del Estado ningún rol. Estamos hablando de en torno a 60 millones de euros, que en las arcas nacionales eso es como al final en un pajar. Por lo tanto, lo que necesitamos es que se entienda la situación, que efectivamente nosotros, hay una parte de la mitad de 60% lo pone la comunidad autónoma. Aquí a quien hay que convencer de esto es al Estado, ¿no? Para que ese otro 50% pues lo ponga sin ningún problema, ¿no?
Lo que sí parece que avanza, ahora me lo confirmará usted, son las infraestructuras y obras precisamente en la zona más afectada por el volcán, toda la reconstrucción. ¿Cómo nos explicaría a los que venimos de fuera lo que se pretende hacer en el Valle de Aridane en torno precisamente al volcán? ¿Restaurar todo lo que había encima, por así decirlo, que ahora está debajo de la lava? O sea, restaurar lo que hay ahora debajo y volverlo a poner por encima. ¿Integrar de alguna manera ese nuevo paisaje, no sé, como un atractivo más de la isla de La Palma? ¿Cuál es el plan?
Bueno, vamos a ver. Desde luego, recuperar lo anterior es imposible, absolutamente. Ya hay una carretera, la LP-212, la que iba desde El Paso hasta Las Manchas por Tacande, no se puede recuperar porque ha quedado debajo del propio cono. Va a haber una zona protegida también para la reconstrucción sobre todo de las cuestiones particulares, tanto viviendas como fincas, no se van a poder reconstruir. Y bueno, de ahí para abajo va a ser la gente quien decida lo que
digo, pues se está roturando muchísimos terrenos, se están volviendo a poner plataneras. Ahora la zona industrial incluso se está volviendo a recuperar donde estaba.
Vamos a ver, nosotros tenemos que recuperar actividad económica. Está muy vinculada al sector primario en la isla de La Palma y al plátano. Por lo tanto, siempre me he puesto sobre la mesa la necesidad de recuperar esta parte, la zona agrícola, y cuanto antes. Pero la decisión la tienen que tener las personas. El dinero perdido es de las personas, por lo tanto es patrimonio perdido, y así lo hemos planteado siempre. Nosotros nos comprometimos a devolver ese patrimonio, lo que no podemos es decidir por la gente. Nosotros vamos a poner todos los medios y las infraestructuras públicas necesarias para que el que quiera recuperar pueda hacerlo. Pero no vamos a obligar a nadie a recuperar una finca si no quiere. Hay mucha gente mayor que no... Sabes que es un problema de relevo generacional el que tenemos también en la isla de La Palma vinculado a la agricultura. Por lo tanto, yo, una persona que tiene 60 años, no la voy a obligar a que decida hacer una cosa que no quiera hacer, si a lo mejor, en vez de reconstruir su finca de plátanos, quiere dedicarse al turismo, porque sus hijos van más por esa apuesta, ¿no? Pero es un tema de decisión personal. El compromiso de las administraciones, en este caso del Cabildo Insular, es de recuperar todas las infraestructuras que sean posibles. Y además, tratando de hacerlo por donde estaban antes para evitar expropiaciones. Yo digo que el punto de vista emocional es muy importante en este tema. Nosotros no hemos podido abordar las expropiaciones de la Laguna de las Norias, una carretera que antes no existía, y ya te digo que la gente está muy enfadada con cómo se hizo este tema. Vamos a ver si ahora lo podemos abordar. Supuestamente, de los 40 millones que nos está debiendo el Estado en este momento para ese 50% que tienen que poner, parece que iban a adelantar 12, que sería la actualización del convenio anterior. Pero claro, nos hemos dejado por detrás...
¿Entonces para compensar a las familias? ¿Ese dinero sería para compensar a las familias expropiadas?
Estoy hablando de la compensación viene derivada de los 100 millones que ustedes conocen. Uh-huh. A los tres ayuntamientos y al Cabildo, para recuperar las infraestructuras públicas arrasadas por el volcán, el gobierno de España se hizo cargo del 50% de ese coste. El Cabildo Insular de La Palma presentó daños por 24 millones de euros en las infraestructuras insulares. Nosotros hemos actualizado la cifra, porque se dejaron cosas por detrás del gobierno anterior. Estamos hablando de 100 millones de euros. Por lo tanto, nosotros habíamos recibido 12, que se supone que eran los 50 de los 24, y tenemos que recibir pues 50. Si ya nos han pagado esos 12, pues es una resta simplemente, quedarían un poco más de 38 millones de euros. Lo que va a hacer el gobierno de España es firmar un convenio nuevo con aquellas infraestructuras que no se metieron en el primero. ¿Qué pasa con el primero? Que también los costes han subido. Hay que actualizar precios, y de esa actualización se derivan esos 12 primeros millones que vamos a recibir de los 38. Bueno, pues yo espero que esto pueda llegar cuanto antes para poder efectivamente cumplir también, porque nosotros hemos comprometido el 25% del coste que le correspondía a los ayuntamientos. Es inviable para ninguno de los tres ayuntamientos, ni siquiera para los Llanos de Aridane, que es el municipio más grande de la isla, tener que abordar el 25% que supuestamente le corresponde a ellos. A los Llanos le pasó algo parecido que al Cabildo. También presentaron daños por 22 y resulta que son 76, y estamos en esa pelea con el Estado a ver si... Y nosotros hemos abordado esa recuperación, que no se ha parado en ningún momento, con fondos propios. Por lo tanto, el Cabildo Insular de La Palma se ha endeudado en torno a los 60 millones de euros, y es el dinero que se debe entre el Gobierno de España y el Gobierno de Canarias, que también tiene que correr con el 25% de los gastos.
Presidente, ¿a La Palma le faltan vuelos o conectividad, sobre todo con la península y con otros países?
Sí, hombre, claro. Si me lo preguntas así, te voy a decir que sí, claramente.
Que sea sostenible, lógicamente.
Vamos a ver. Lo primero que le falta a la isla son camas. Siempre le han faltado. Es decir, estamos hablando de una isla que antes del volcán tenía en torno a las 16.000 camas, cuando el plan insular en su momento ya decayó ese número de camas, hablaba de la necesidad de tener 25.000, por lo tanto teníamos un déficit de 9.000 camas. Si perdimos en un primer momento unas 5.000 por el volcán, nos quedamos en 11. Al recuperar Puerto Nao, pues estamos ahora mismo hablando de que estamos con un déficit de unas 1.500 camas respecto a antes del volcán. Bueno, pues el déficit ha aumentado de 9 a 10.500 aproximadamente. Se está trabajando desde el área de turismo y del Cabildo de La Palma para revertir la situación. Esto supone una nueva hoja de ruta desde el punto de vista de la ordenación del territorio. Nosotros queremos, lógicamente, aprovechar las oportunidades que se nos dan desde el punto de vista de la ley de las Islas Verdes, que nunca ha habido una apuesta aquí en la isla de La Palma por ello. Se han desbloqueado determinadas situaciones. Se van a cambiar algunas porque se aprobó antes de terminar la anterior legislatura el instrumento de planificación circular turística de la Pavona en Breña Alta, apuntando a la construcción de un campo de golf, pero sus propietarios, en aras de apostar más por la sostenibilidad que nosotros queremos en la isla, bueno, pues han cambiado ese campo de golf por otro objetivo, y lo que vamos es a arreglar esa situación en un primer momento, ¿no? Está apuntando también que el instrumento de planificación subturística de Puerto Nao, que lleva también muchos años sobre la mesa, lo podamos aprobar definitivamente a final de año, y el de La Dichosa también lo tenemos aprobado. ¿Qué significa esto? Bueno, que le vamos a dar seguridad jurídica a los inversores, que llevan 30 años esperando para poder construir camas en la isla de La Palma. Si las cosas salen bien, yo no sé si seremos capaces de poner, serán capaces las empresas de poner algún bloque en esta legislatura, pero desde luego desde el punto de vista de la normativa va a quedar todo arreglado para que eso pueda ser así en la siguiente. Y el Cabildo Insular de La Palma quiere hacer alguna apuesta pública también. Vamos a ver si somos capaces de una vez por todas de arrancar con el tema del balneario de la Fuente Santa, que también ustedes conocen desde hace muchísimos años, que ha tenido muchísimos problemas con Costa. Ahora mismo ganamos un pleito a Costa respecto a la situación del balneario y a la servidumbre que marcan. Pero ellos lo han elevado al Supremo. Entonces, bueno, hay que seguir esperando. Nosotros estamos haciendo los deberes respecto al planeamiento también de los espacios naturales protegidos. Yo no veo un balneario sin camas asociadas, y las camas no pueden ser las del Hotel Prince, que están a no sé cuántos kilómetros, ¿no? Bueno, eso estamos trabajando también. Estamos trabajando también con alguna posibilidad por el noreste de la isla de La Palma. Y bueno, yo en ese sentido estoy bastante contento con el trabajo y los resultados que estamos teniendo.
Bueno, pues ya le confirmo, no sé si hace falta conectividad o no, pero ya le confirmo que todos los aviones que están viniendo para La Palma y los barcos también están completamente llenos, que ya llegan los acróbatas ahora y los enanos después prácticamente, ¿no? Bueno, la loa, en fin, todos los actos están de aquí que conforman la bajada. O sea que lleno total, absoluto, y espero que sea un éxito, ¿no?
Bueno, hemos tenido algún problema con los hoteles y las plazas hoteleras, ¿no?
¿Por qué?
Bueno, yo creo que algún empresario ha jugado eso a venta detrás de mostrador, que llaman a poder vender en el propio hotel, precisamente para aprovechar la dinámica de que tenemos con la bajada. Y bueno, al final han quedado algunas plazas hoteleras por ahí, ¿no? En principio nos estaba preocupando porque estaba rondando el 50%, estamos hablando de que casi todos están por encima del 70%, pero bueno, son épocas para estar llenos los hoteles, ¿no? Sabes también que viene muchísima gente de otros países, retorna a la isla de La Palma, y que encuentran acomodo en las propias familias, efectivamente.
Hay muchísima gente. Observa que habían bloqueado algunas plazas, a lo mejor para venderlas un poco más caras, y que al final no se han podido vender y ha dejado el hotel, o los hoteles en general, al 70%, me dicen.
Sí, exactamente.
Pues no, está la cosa para estar al 100%.
Bueno, uno toma decisiones en los ámbitos que puede, ¿no?
Ya.
Al final nos hemos sentado con ellos y bueno, hemos decidido tirar para adelante. Yo espero que en esta semana grande, los datos no los tengo en este momento, estos datos que conozco son de antes de la semana chica, parece que efectivamente ha aumentado en esta semana grande, y bueno, podremos hablar de cifras más concretas seguramente en la próxima semana.
Pues Sergio Rodríguez, presidente del Cabildo de La Palma, muchas gracias por acompañarnos y feliz bajada.
Gracias a ustedes. Yo no sé cómo lo están viviendo, que les he visto por ahí en algún
intensamente,
acto.
Intensamente.
Pero yo estoy destrozado ya, así que vamos.
Le queda lo peor todavía, lo más
sí,
intenso.
Bueno, no pasa nada. Estaremos.
Sarna con gusto no pica, dice.
Exactamente.
¿Eh? Presidente, nos seguiremos viendo. Gracias, buenos días.
A ustedes, buenos días.
La Irlandesa presenta un producto único, nacido de la fusión de dos grandes orígenes, la mantequilla pura de Irlanda y la sal extraída de nuestros mares, en las salinas de Danubio de Lanzarote. La Irlandesa con escamas de sal marina de Lanzarote, un sabor único y una textura insuperable. La Irlandesa, creando pasiones.
COPE Canarias, estar informado.
Descubre en el gusto por el vino un universo de sabores y experiencias únicas. Los matices intensos de los vinos canarios, las joyas enológicas nacionales e internacionales. Con más de 1,000 referencias, te ofrecemos 1,000 y un motivos para visitarnos. El gusto por el vino, la mayor vinoteca de Canarias, en Avenida de San Sebastián 55, Santa Cruz de Tenerife, y en nuestra tienda online, con servicio a domicilio en 48 horas y sin coste en pedidos superiores a 50 euros. La mayor vinoteca y tienda online de Canarias. El gusto por el vino.
En Riu Hotels and Resorts nos encanta ofrecerte siempre lo mejor. Hoteles de playa en ubicaciones espectaculares, un sinfín de actividades y un servicio inigualable. Aprovecha nuestras ofertas especiales con hasta un 15% de descuento y un 10% adicional para los miembros de Riu Class. Haz tu reserva al mejor precio en riu.com.
Súmate a lo auténtico. Súmate a la dieta equilibrada. Súmate a los buenos momentos. Súmate al deporte. Pero, sobre todo, súmate a la vida. Súmate al sabor. Súmate al Ibis.
Herrera en COPE Canarias. Roberto González.
Bueno, pues hoy un poco más tarde de lo habitual, a las 7:41 abrimos nuestro diario de a bordo que nos trae Atlantic Canarias cada mañana. Javier Benítez, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Roberto? Pero fiel a la cita, ¿eh? Un poquito más
sí,
tarde,
señor.
Pero aquí estamos, ¿eh?
Sí, señor, no fallamos.
Bueno, vamos
primera
un poquito
página.
Rápido.
¿Qué encontramos? Venga, dale.
Mira, estamos en plena bajada de la Virgen de las Nieves, en La Palma, pero también en fiesta de San Fermín. Escucha cómo ha sorprendido la canaria Cristina Ramos a todos los pamplonicas, cautivando con ese chorro de voz que tiene.
Qué bien. Pero bueno, ha tirado por Jotas. Es impresionante.
Sí, claro, pero muchos pensarán, Jota, Aragón, Navarra, pues parece ser que es un sonido muy arraigado en Navarra, e incluso, porque he buscado información de esto, es una expresión musical representativa de su identidad cultural. La Jota en Navarra fue declarada bien de interés cultural inmaterial por el gobierno de Navarra en 2019. Por lo tanto, sí, podemos decir que es un canto tradicional de Navarra, la Jota, y lo canta así de bien Cristina Ramos.
Sí.
Bueno, qué maravilla. Vamos
muy,
a seguir.
Muy popular ayer en Navarra, en La Rioja, bueno, en Aragón, por supuesto. Oye, pues felicidades a Cristina Ramos, a nuestra canaria y en San Fermín, que lo ha clavado, ¿eh? Vaya.
Desde luego que sí. Mira, ayer se celebró un pleno extraordinario en el Congreso de los Diputados con un solo punto en el orden del día. Esa rueda de prensa del periodista Vito Quiles, ¿no? Esa propuesta fue disfrazada por una iniciativa del PSOE, Sumar, PNV, Bildu, RC, Junts, Grupo Mixto, que busca reformar el Congreso e introducir una nueva regulación de la actividad periodística. Víctor Quiles reaccionó así.
El Congreso de los Diputados ha aprobado la reforma de su reglamento para lograr echarme las instalaciones, porque al gobierno le molestan las preguntas que les hago.
Presidente, ¿sigue echando de menos a Ábalos?
Por primera vez en la historia democrática de España se va a expulsar a un periodista de una institución tan importante simplemente porque le resulta incómodo a los que gobiernan. Pero luego se pasa.
Mira,
el día
Javier,
de la
falta, yo, has dicho al periodista. Yo no sé si este chico es periodista.
Yo estuve buscando información y no me quedó claro si es o no. Él dice que sí, pero ya te digo que
yo no sé si es periodista,
creo que tiene la carrera. Otra cosa es que ejerza de periodista.
Ahí voy. Pero lo que él hace no es ejercer el periodismo, ¿eh? A uno le puede gustar más o menos, porque le da caña al que uno le daría caña o lo que sea, porque bueno, de estos hay de todos los tipos, de todas las tendencias, ¿no? Pero lo que hace este chico, que quede claro, no es periodismo, es otra cosa, ¿eh? Por mucho que él diga que los demás lo hacen, esto es otra cosa. Hay otro chico también, hay otro señor de color, ¿no? Chico
Bertrand
negro, de Gondo. Vox, creo que le dicen,
¿no? Bertrand, Gondo, sí.
Que hace cosas parecidas, intimidar, hacer interrumpir a los compañeros. Eso no es periodismo, es otra cosa. O sea, bueno, que sinceramente no creo que el Congreso de los Diputados se vaya a perder nada si este chico lo quitan de ahí.
No lo sé, pero es posible que esta decisión atente contra la libertad de prensa, bueno, que consagra la Constitución española. Tiene debate.
Entonces, pues, en fin, tiene debate.
Lo que está claro es que tiene debate.
Pero yo creo que conviene no confundir una cosa con otra. Más cosas.
La guagua con más paradas de Canarias. Más de 100. La línea 1 de Global en Gran Canaria se tarda más de 2 horas y media de llegar desde su origen, la capital, hasta su destino, Playa del Omoal. Lo denunciaba como una curiosidad en redes el influencer Six. Vamos a escuchar, especial Six se llama, él se llama Arimadán. Pasó por Herrera en COPE Gran Canaria y hablamos con él.
Simplemente mostró una curiosidad, que es que la guagua tiene 100 paradas. Yo, pues, bueno, con mi pareja, que es de allá, y últimamente estamos cogiendo mucho la guagua, me dio por pensar cuál era la que más paradas hacía, no solamente en Gran Canaria, sino en Canarias. Y manualmente me puse a contar cuántas paradas hacía cada guagua de Tenerife y Gran Canaria, dando por hecho que no había ninguna isla con más paradas, y llegamos a la conclusión de que la línea 1 de Global es la que más paradas hace de Canarias. Hice el recorrido y bueno, no lo voy a repetir, pero es curioso.
Y nos dijo incluso que hay otra que tarda mucho más porque entra por Playa del Inglés. Y si a esto le unimos los colapsos circulatorios de la Gran Canaria 1, pueden estar 4 horas. Pero esto tiene una reflexión también, ¿eh? Porque por regla general, este tipo de líneas pues no se hace para que el pasajero entre al principio y se salga al final, es decir, de origen a destino, sino más bien para trayectos intermedios.
Sí, sí, se puede entender, porque si no, le sale más rentable coger un avión a Madrid y llegar antes que a su destino en la isla, ¿eh? 2 horas y media nada menos, casi
bueno,
nada.
Yo te digo que se tarda 4 horas de Gran Canaria a Escocia, ¿no? Y si hay guagua, sí, tal cual. Y si hay una guagua que tarda eso, pues fíjate, ¿no?
Bueno pues
y yo creo que esto nos puede ilustrar un poquito más Daniel, que lo vivió y lo disfrutó.
Estoy todavía
en éxtasis
con lo que viví anoche, lo digo de verdad, o sea, qué maravilla el minué, y todo con, lo decíamos antes, con gente de La Palma, o sea, orquesta, coro, danzantes, todos palmeros.
Y no gente no profesional.
No.
En principio, bueno, la orquesta pues tendrá su ocupación, pero no...
Los danzantes no son profesionales, la gente que le gusta la danza, que se presentaron al casting, que aprobaron y está. O sea, qué maravilla. Por cierto, se estaban acostando hasta ahora de la mañana, que tuvieron 2 funciones, no muchas, acabaron creo que en torno a la 1, pero lógicamente se fueron a celebrar la noche por las calles
pues,
de la capital.
A celebrar el éxito que desde luego gustó y muchísimo, así que eso desde luego hay que celebrarlo.
Oye, Javier... No, una cosa, Dani está disfrutando, porque con la pandorga ayer, el minué ayer y hoy con los acróbatas, se lo está pasando genial,
Estoy cumpliendo capítulo por capítulo todo este protocolo de recibimiento, que se llama así, que consiste en los actos de la Semana Grande en La Palma.
Gracias, Javier Benítez.
Hasta mañana.
Nuestro diario de a bordo no solo anotamos mercancías, también historias. Atlantic Canarias, tu transporte marítimo, aéreo, aduanas y logística en Tenerife y Gran Canaria. Conectamos las islas con Península, Europa y Asia desde 1985. Contamos con nuevas instalaciones para el almacenaje y distribución de tu mercancía, porque cada envío es una misión cumplida. Visítanos en atlantic-mediocanarias.com.
Herrera en COPE Canarias, Roberto González.
Estás escuchando
COPE Más Gran Canaria
en el 103.0 de la FM.
Porque cuando llega el calor siempre piensas lo mismo. ¡Ay, si tuviera aire acondicionado! Deja de pensar y da el paso definitivo. Panasonic es tu solución. Expertos en climatización para que el calor no nos sorprenda. Consulta tu instalador de confianza. Energy, distribuidor oficial Panasonic para el archipiélago canario. Nunca fue tan fácil climatizar nuestro hogar.
Tu móvil vuelve a la vida este verano con iService. ¿Se mojó en la playa? ¿Le entró arena? ¿La batería no aguanta el calor? En iService Canarias reparamos tu smartphone, smartwatch o ordenador en tiempo récord. Diagnóstico gratuito, reacondicionados a precios increíbles y financiación a tu medida. Visítanos en nuestras tiendas de Gran Canaria y Tenerife o en canarias.iService.es.
Aquí van tres cosas que no sabías del nuevo Ford Kuga híbrido enchufable. Que tiene un diseño y tecnología impresionantes.
¡Wow!
Que está fabricado en Valencia.
¡Wow!
Y que ahora, con el plan Moves, te lo puedes llevar a un precio único.
¡Oh, wow!
Aprovecha esta oportunidad y llévate ya el nuevo Ford Kuga híbrido enchufable a un precio wow. Ahora, con plan Moves. ¡Corre ya por él!
Tú de Tour. Tú de Tour en tus islas. Tú de Tour en tus islas es ser turisla. Así, con L. Con L de lugares únicos que no salen en mapas. Con L de la Gial, Loco Playa y la Cartear al Sol. Con L de Lapas con mojo y leche con gofio. Porque turisla eres tú. En tu isla o en la suya. Porque aunque vayas allí, vienes de aquí. Somos turislas. Porque estemos donde estemos, siempre estamos en casa. Porque disfrutamos de las islas como solo quien las ama sabe hacerlo. Islas Canarias. Campaña cofinanciada por el Gobierno de Canarias y la Unión Europea.
Volcánica, el espectáculo de música, poesía y danza de Mem Buzarte regresa al Teatro Pérez Galdós con un emocionante homenaje al poeta Walt Whitman. Jueves 10 de julio a las 20 horas. Compra tu entrada en taquilla o en teatroperezgaldos.es.
Muebles Capitol, de Tomás Morales y Rafael Cabrera, es el comercio perfecto donde encontrar chifonieres y cómodas para ordenar tu ropa. Elegantes zapateras, un sinfín de sofacamas de muchos colores, fantásticas y maravillosas mesas de centro. Muchos modelos, muchísimos precios. Veladores elegantes con los mejores precios. Están en Muebles Capitol, en Tomás Morales y Rafael Cabrera.
Las pequeñas cosas de la vida son aquellas que nos... Imagínate, llegas a tu casa.
¿Cansado de buscar la frecuencia cuando viajas?
¿De perderte tu programa favorito en el coche?
Con la nueva app de COPE, olvídate de todo eso.
Escúchanos en directo, sin interrupciones y sin preocuparte de sintonizar la frecuencia.
¿Y esta semana por qué va a ser muy importante?
Descarga ya la nueva app de COPE. Selecciona la emisora de tu ciudad y podrás llevarla contigo a cualquier sitio.
Compatible con CarPlay y Android Auto.
Los goles de tu equipo solo se viven así en tiempo de juego. ¡Gol, gol, gol, gol!
Uno de los mejores goles de la carrera de Modric.
Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva.
Si cada vez más gente la escucha, será por algo.
En la preadolescencia, entre los 9 y 11 años, aparecen los primeros lazos con carga emocional. ¿Sabemos acompañar estos primeros amores?
Ha decidido eliminar las reseñas de los centros educativos de primaria y secundaria para evitar, dicen, el daño que les causaban muchas de esas reseñas. Rosa Rosado, estamos preguntando esto a nuestros oyentes.
Sí, ¿de cuántos apuros nos han sacado las latas de conservas?
Pilar García Muñiz en la tarde de COPE.
De lunes a viernes de 3 a 7.
Herrera en COPE Canarias, Roberto González.
Bueno, otra clave política en esta mañana de miércoles. La Asamblea Local de Coalición Canaria de Santa Cruz de Tenerife ha elegido por unanimidad al alcalde de la ciudad, José Manuel Bermúdez, como secretario general en la capital. Cargo al que regresa después de 4 años y tras el salto de Alfonso Cabello, que ocupaba esta plaza, a la política insular y regional. José Manuel Bermúdez, secretario general de Coalición Canaria en Santa Cruz de Tenerife. ¿Qué tal? Buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
Bueno, enhorabuena lo primero, ¿no?, por el regreso a esta función.
Bueno, muchas gracias. La verdad es que mi horizonte político durante los últimos años siempre ha estado ligado al partido en Santa Cruz, al proyecto político de Coalición Canaria en Santa Cruz, y lo que hago con esto es refrendar algo que ya llevaba haciendo tiempo, ¿no? Y se ve que ha estado bien porque el partido ha querido que sea así, ¿no?
¿Es el paso previo a presentarse de nuevo? ¿Sería la quinta vez a la alcaldía de Santa Cruz de Tenerife?
No, no es el paso previo, porque no es necesario ser secretario general local para ser candidato a la alcaldía. De hecho, la última vez que me presenté no era secretario general local. Por lo tanto, no se debe considerar como el paso previo. Cuando lleguemos a ese río, lo cruzaremos, ¿no?
¿Todavía tendría ilusión, ganas, proyecto por delante para presentarse de nuevo si lo hiciese, o preferiría probar en otras responsabilidades?
Afortunadamente tengo salud, creo que estoy en forma, me levanto con ganas y con ilusión todos los días, y desde luego si he aceptado volver a la Secretaría General es porque tengo ilusión y ganas de trabajar con, no solo porque al lado mío hay 90 personas que han decidido también dar el paso conmigo para ayudar a este proyecto político en Santa Cruz. Personas de los 5 distritos, personas de barrios, personas que conocen perfectamente la zona en la que viven y que tienen propuestas, tienen ideas y tienen ganas de hacer cosas desde el partido por Santa Cruz.
¿Cuál es el proyecto que tiene o que quiere usted inculcar dentro de su formación para un Santa Cruz del futuro? ¿Cómo sería?
Nosotros no vamos a trabajar, desde luego nosotros estamos desarrollando el proyecto político de Santa Cruz porque estamos gobernando, pero además de eso nosotros vamos a trabajar desde el partido, desde lo orgánico, vamos a trabajar en los 5 distritos como si en cada distrito hubiera un comité local. A ver si me expreso bien, es decir, vamos a trabajar de abajo arriba, vamos a trabajar de calle hacia ciudad, y eso lo vamos a hacer pues con empatía con la gente, con cercanía, vamos a estar y vamos a escuchar y vamos a buscar soluciones a corto y medio y largo plazo. Creo que en ese trabajo vamos a hacer diferentes cuestiones para sumar a él no solamente los afiliados, sino también aquellas personas que son simpatizantes de Coalición Canaria. Coalición Canaria lleva, desde que yo me presenté, tenemos una estabilidad en apoyos electorales bastante grande. Y hay mucha gente que está dispuesta a ayudar y solamente hay que organizarse para aprovechar lo mejor de cada quien, ¿no?
¿Están equilibrados? ¿Está equilibrada la acción de gobierno en todos los barrios de Santa Cruz? Porque hay algunos que se quejan de estar un poco en el olvido respecto a otros en la capital.
Nosotros decíamos que en este mandato íbamos a invertir, por ejemplo, unos 100 millones de euros en 4 años en diferentes obras. Esos 100 millones de euros lo vamos a alcanzar en el primer trimestre del año que viene. Y esos 100 millones de euros son obras e inversiones que están distribuidas todas en los pueblos y barrios de Santa Cruz, desde los techados de colegios, pasando por la rehabilitación de campos de fútbol, reasfaltados o asfaltados, pasando por nuevas instalaciones deportivas. Todas tienen nombre y apellidos en pueblos y barrios en nuestra ciudad, y podría enumerarlos, porque en cada uno de ellos hay algo previsto, algo acordado, alguna cosa a corto plazo, en otras se están redactando los proyectos para luego poder hacer las obras, pero en todas y cada uno de ellos estamos actuando. Es verdad que a veces tardamos tiempo en los papeles, por ejemplo en la redacción de proyectos, pero es verdad también que no puede haber obras sin proyectos, o sea que son, digamos que procesos administrativos que hay que cubrir, pero todos lo estamos invirtiendo en los pueblos y barrios, más de 80 pueblos y barrios que conforman nuestra ciudad, y además contamos con la ayuda del Cabildo y del Gobierno de Canarias, que nos está echando una mano en algunas de esas inversiones.
El hecho de que sean de su cuerda política, ¿facilita las cosas?
Bueno, yo lo que no puedo entender es que cuando no ha sido de mi cuerda política no se faciliten las cosas, sino al contrario. Es decir, yo lo que entiendo es que debe de haber una normalidad en las relaciones institucionales entre el gobierno, cabildo y ayuntamiento. Y eso, cuando no han sido de mi cuerda política, pues yo he sufrido un castigo. Y en este caso, la ciudad. Es evidente que cuando han sido de mi cuerda política, no es que se nos trate mejor, es que se ha retomado la normalidad.
Señor Bermúdez, ¿cuál sería su próximo gran proyecto como alcalde y como secretario general de su formación? ¿Cuál sería ese faro que generaría ilusión en los próximos años para la ciudad de Santa Cruz?
Hombre, si me hablas del largo plazo, indiscutiblemente la construcción de la nueva ciudad, una ciudad sostenible del siglo XXI en los terrenos de la refinería. Eso es una cuestión de largo recorrido, de largo plazo. Pero al igual que se hizo Cabo Llano, pues también es el caso de la refinería. Si me hablas del litoral, pues te diré que tengo mucha ilusión en el proyecto de litoral de Añaza, o en el proyecto del anillo del Palmetum, o incluso en el proyecto que le dará saneamiento e iluminación de un paseo a las Teresitas, ¿no? Si me hablas de los barrios, las infraestructuras básicas, esenciales, que tienen que ver con el deporte, que tienen que ver con los asfaltados de las calles, que tienen que ver con la limpieza o con unos mejores parques y jardines. Tengo proyectos de corto, de medio y de largo plazo, pero lo que sí puedo decir es que estamos transformando la ciudad a mejor. Estamos